en medio de una situación particular, en medio de su trabajo diario, usted simplemente eleva su corazón delante de Dios. Usted no tiene tiempo para sentarse o arrodillarse, orar por media hora, 15 minutos, 10 minutos. Usted simplemente ora en el momento en que se le ha presentado una situación. Eso es una oración saeta. Nosotros no vamos a abundar mucho sobre esto. Ya vimos ejemplos en la Escritura de oraciones saeta. Lo que vamos a hacer es más bien dar algunas, hacer algunas consideraciones respecto a la oración saeta para que nosotros sepamos utilizarla y que sea de beneficio para nosotros. Ya vimos el caso de Moisés en el Mar Rojo, el caso de Nehemías siempre es muy usado para ejemplificar en la Escritura, ver ejemplos en la Escritura de este tipo de oración. Así que hermanos, sabiendo nosotros, teniendo ya un buen contexto, tanto por la Escritura así como por nuestra propia experiencia de lo que es una oración saeta, nos resta decir que las oraciones saeta tienen éxito únicamente, por lo general, cuando están basadas en la vida de oración. Es decir, cuando estas están basadas en una vida regular de oración por parte del creyente, por parte del padre sacerdote. La persona que ha sido enseñada a practicar regularmente la oración y la alabanza es quien puede utilizar este recurso de la oración saeta cuando está en medio de situaciones de necesidad inmediata. Vemos a Nehemías en el versículo 2 y capítulo 4. Cuando se acerca al rey, el rey le dice: Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías ahí nos arrodilló, ya lo hemos dicho muchas veces, estaba en presencia del rey. No le pidió un permiso al rey para ir un momentito al baño o al cuarto a orar. Él allí mismo disparó una oración saeta al Señor, porque él deseaba que Dios tuviera participación en esa respuesta que el rey le iba a dar a él. Y también en qué cosa iba Nehemías a pedir delante del rey. Y Dios respondió esa oración saeta de Nehemías. Ahora bien, hermanos, nosotros, aunque de Nehemías no se nos dan detalles particularmente de su vida de oración, hemos de entender que la oración saeta no era el único tipo de oración que Nehemías usaba, sino que este era un hombre que tenía una vida de oración regular delante del Señor. Sí tenemos de Daniel ya detalles específicos de que era un hombre de oración. Se nos dan detalles en la Escritura de la vida de oración de este hombre. Son esos hombres y mujeres que están en una continua comunión con Dios los que pueden utilizar este recurso de la oración saeta. Es basada en esa vida de oración que este tipo de oración es eficaz. No podemos hallar a Dios si vamos a toda marcha. Nosotros no podemos pretender como creyentes que nuestra vida de oración simplemente sea oraciones saeta. Simplemente nosotros orar en un momento cuando estamos en una situación y le decimos: ay Señor, ayúdame aquí. O ay Señor, guárdalo. El muchacho, nos informan, ya son hermanitos o el papá. Pero acá, fulano, yo tengo rato que no veo al niño. Oye, pero ¿verdad? ¿Y dónde está? Y comienzan a investigar y que yo lo vi aquí y yo lo vi que él salió. Y una vecina dijo: mira, yo vi al niño tuyo que iba por ir por la calle. Y entramos en pánico. Y ahí, ay Señor, guarda ese niño. Ese es el único tipo de oración que usted ha hecho en una semana, en un mes. No, el creyente no puede vivir únicamente en base a oraciones saeta. Eso es lo que queremos puntualizar en esta mañana. Es una herramienta poderosa, pero funciona basada en una vida de oración regular y de comunión con el Señor. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo necesario para estar en la presencia del Señor. A toda marcha no vamos a encontrar al Señor en todo el tiempo. Las oraciones saeta, en medio de las actividades diarias, derivan su poder de nuestros momentos regulares de oración. De ahí es que derivan su poder. De nuestros tiempos de oración y de comunión diarios con nuestro Dios. De los momentos prolongados de oración que se dedican a eso. A orar, a interceder, a clamar delante de nuestro Dios. Eso, hermanos, es lo mismo que la dieta, por ejemplo. Usted no puede depender dietéticamente, alimentariamente, de dulces. Los chocolates son muy buenos y tienen muchas calorías, son alimenticios. Pero usted no puede simplemente depender de chocolates. De hecho, usted se come un chocolate un día y lo va a alimentar. Ahora, si usted ese día que usted continuamente está comiendo ensaladas, vegetales, carnes, que tienen mucha proteína, sus granos, habichuelas, guandules, todas esas cosas que alimentan mucho, tienen fibra, frutas, el arroz no se puede quedar. Y entonces un día usted se come ese chocolatico y lo alimenta, le hace bien. Especialmente si tiene el azúcar un chin bajita. Pero fíjese que ese chocolate le va a hacer bien. Basado en que ya usted está en salud por su dieta sana y saludable de la que usted continuamente se alimenta. Pero no puede, no lo haga, no lo intente. Depender simplemente de chocolates o de otro tipo de dulce, lo que usted le quiera poner. No puede depender de eso. Se va a deteriorar su salud. Eso que usted ese chocolate que usted se coma no va a tener el poder para mantenerlo usted alimentado y en salud. Asimismo es tratar de pretender simplemente de orar ante Dios usando oraciones a esta. De vez en cuando, en una situación, o aunque fuera diariamente, pero no podemos pretender únicamente hablar con Dios a toda marcha. Eso es como que usted todos los días quiera hablar con alguien, pero nada más hable con él cuando se monta en el carro, que baja el vidrio, cuando pasa frente a la casa y dice, ¡vecino, Dios! Y usted dice, oye, yo tengo una comunión excelente con ese vecino. Yo hablo todos los días con él. Es verdad que usted habla todos los días con él. Cuando baja el vidrio y le dice, buen día vecino, ¿cómo estamos? Y está hablando con él. Pero fíjese que no está desarrollando una comunión real con ese hombre. Aunque está hablando con él, y es verdad. Teóricamente está hablando con él. No podemos, hermanos, depender de las oraciones a esta. Tener comunión con Dios así, con esa prisa. Señor, bendíceme hoy, ayúdame, ya tú sabes. No podemos. He visto manos levantadas. En breve tiempo serán atendidas. Tampoco, hermanos, tampoco podremos encontrar el poder de Dios que satisfaga nuestras oraciones. Si nuestras oraciones tratan simplemente de existir, o tratamos nosotros de existir de esas oraciones fugaces que furtivamente lanzamos hacia el cielo. No podemos depender espiritualmente de eso, ¿verdad que no? Por tanto, hermanos, como padres, como creyentes, y especialmente como padres que vamos a ser sacerdotes de nuestros hijos, para presentarlos a ellos ante Dios, tenemos... Ya lo hemos visto en clases anteriores cuando vimos la importancia de la vida de oración. Una de las formas en la que le presentamos a nuestros hijos que Dios es importante para nosotros. El tiempo que le dedicamos en oración, entre otras cosas. Debemos de desarrollar esa vida de oración ferviente, constante, que nos permita, cuando tengamos que lanzar oraciones a esta ante Dios, que esas oraciones a esta lleguen a su presencia y el Señor las responda. Debemos de desarrollar esa vida de oración. La oración es una experiencia rica y variada, pero como nosotros sabemos, en nuestra experiencia demanda tiempo, esfuerzo, dedicación y muchas veces de planificación, como hemos hablado. De que usted planifique. De que haga, aunque lo ponga en su agenda. Muchos predicadores insisten y estamos de acuerdo en que el tiempo de oración se hace, no nace, se hace. Tenemos que hacer el tiempo de oración, tenemos que apartar tiempo para la oración, apartarnos para la oración. Pero hermano, no hay tiempo mejor empleado ni una dedicación más maravillosamente recompensada en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que hermanos, las oraciones saetas debemos de sustentarlas y basarlas en nuestra vida regular de oración. A medida que introducimos una vida disciplinada de oración a nuestras vidas, vamos a ver que podremos usar con más libertad este tipo de oración y podremos tener una certeza más plena de que el Señor nos escucha cuando en un momento rápido así lanzamos una oración al cielo. Porque sabemos que estamos en comunión con el Señor. Sabemos que ya hemos hablado con Él, o que continuamente estamos hablando con Él. Miguel, hermano Bolívar, ¿alguien más levantó la mano? Ok.
Uno, dos. Una nota rápida solamente, no te quiero quitar mucho tiempo.
Sí.
Muy importante. Nehemías sí tenía una vida de oración y la misma escritura lo plantea. En Nehemías 1:4 dice: y oí estas palabras y me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y ahí va a hablar de una oración larguísima que él habla. Entonces después en el 12 que presenta, que él se presenta ante el rey y le dice, lo que quiero decirte que sí, que él tenía
oración. Ya, eso dijiste, buen trabajo, gracias Miguel. Sí, porque yo dije que no veíamos detalles de la vida de oración en la escritura de Nehemías, pero no me estaba acordando de ese texto. Gracias, Miguel. Como podemos ver ahí, confirmando lo que decimos, este hombre oró en presencia del rey una oración saeta, pero tenía una vida de oración. Tenía una vida de oración. Muy bien, gracias. Hermano Bolívar.
Sí, también podemos ver, si leemos a Job, vemos que también Job era un hombre recto, un hombre perfecto según las escrituras. Y vemos cómo Job hacía holocausto y oraba constantemente por sus hijos.
Correcto, una vida de oración.
Una vida de oración. Entonces, por ejemplo, aún ya conocemos la historia completa y no podemos añadir de propósito al Señor, pero sí vemos que Job hacía su parte, es decir, lo que le correspondía, él lo hacía correctamente. Lo presentaba, era un hombre de oración, y vemos después cómo Job pues fue bendecido y no se halló de propósito en él.
Sí, así es. No atribuyó de propósito a Dios, como bien y claramente dice la Escritura. Job es un buen ejemplo, hermanos, de un padre sacerdote que presentaba diariamente a sus hijos ante Dios en una vida de oración constante. Alguien que podía con toda libertad y con eficacia también lanzar saetas al Señor por cualquier motivo, incluyendo a sus hijos. Así es. Bien, hermanos, también nosotros sabemos que la oración tiene muchos impedimentos. Y digo que sabemos porque lo sabemos. Nadie mejor que nosotros sabemos. De hecho, si de algo podemos saber con mucha propiedad, es de los tantos impedimentos que tenemos para orar, los tantos impedimentos a los que nos enfrentamos para nosotros orar y desarrollar una vida de oración delante de Dios. Veamos algunos impedimentos para que los tengamos presentes, ¿no? Recordemos y estemos siempre atentos a estos impedimentos para que nosotros podamos evadirlos, apartarnos de ellos y así poder desarrollar más fielmente nuestra vida de oración. En primer lugar, entre muchas otras cosas que se interponen entre nuestra vida de oración y nosotros, es el resentimiento o el espíritu que no perdona. Cuando hay resentimiento en nuestros corazones, cuando nos negamos a perdonar, hermanos, eso es un cortocircuito para la oración. La oración tiene leyes. Quizá usted no lo ha visto así, pero pudiéramos decir, por la enseñanza que vemos en la Escritura, de que la oración tiene leyes, y son leyes inviolables, como las leyes de la física o de la química. hay ciertas cosas que no pueden ocurrir hasta que se hayan satisfecho ciertas condiciones. No va a llover si no se condensa el agua y sube en vapor de agua hacia arriba. No va a caer agua. Si primero no sube, no baja. ¿Qué va a bajar si no ha subido? Nada. Así de elemental son las cosas con la oración. En Marcos capítulo 11 y versículo 24 lo vemos claramente establecido por el Señor. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien. Ahora, el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Hermano, ahí está la ley. Si usted no perdona, Dios no le puede perdonar a usted. Y está también claramente establecido en la parábola de los deudores. Este hombre que debía una fortuna impagable, 10.000 talentos, eso era todo el dinero del mundo en ese tiempo, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado en predicaciones de ese pasaje. Eso era todo el dinero del mundo. Eso no lo podía él pagar ni viviendo miles de años, ganando el salario mínimo sin gastar un chelo, o sea, ganándoselo y sin gastarlo, lo cual es imposible. Pero bien, eso era como una deuda, como la deuda externa, algo así. Bueno, y a este hombre le perdonaron esa deuda, el rey, su señor, le perdonó esa deuda. Entonces a él le debían 100 denarios, y este hombre estaba... No bien sale de donde lo habían perdonado. Sale y se encuentra al que le debe 100 y comenzó a ahorcarlo. Págame lo que me debes. Y le dijeron lo mismo que él le dijo al rey. Y él no lo perdonó, lo metió en la cárcel. Y Cristo hizo esta ilustración para dejar claro, así como está claro en sus corazones. Miren, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre les perdonará. Pero es como algo elemental. Si Dios nuestro Padre nos perdona a nosotros, no hay mayor ofensa que la que se hace contra el Señor. La gravedad de la ofensa no está en la ofensa misma, sino en contra quién se hace. No hay ofensa más grande que la que se hace contra el Señor. Y Él, el soberano, nos perdona. Y nosotros, polvo y ceniza, no podemos perdonar a otro hermano, a nuestro prójimo. Si no perdonáis a vuestro hermano vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Eso es ley, hermano. Eso es como una ley. Entonces, esto es simplemente una ley del perdón. Y Dios no nos perdona no porque Él no pueda perdonarnos o porque se porte caprichosamente con nosotros, sino porque si usted no perdona a su hermano, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No puede recibir perdón si su corazón está obstruido por el resentimiento, mi hermano. No puede recibir perdón. Si usted descubre que está resentido por una situación o con una persona o hay circunstancias que parecen golpearle a usted con dureza, usted tiene que enfrentar ese resentimiento. ¿Cómo usted lo hará? Bueno, tiene que trabajar con eso antes de usted orar. O si ora, que tenga que ver con eso. Pedirle dirección al Señor o gracia para usted, pero de corazón, para usted... que lo ayude a lidiar con ese resentimiento. Pero tiene que trabajarlo. Usted no puede pretender simplemente ignorarlo y tratar de seguir adelante y orando y pidiendo. No. Una mujer, dice el autor, nos contó de una experiencia que había tenido con su hija. Su hija se había ido del hogar y se había casado sin permiso. Esto la llenó de resentimiento a su madre. Ella pensaba que tenía el derecho de estar resentida. Ella crió a esa niña sola, su padre había muerto en la guerra, ella la levantó sola. Usted sabe cómo es eso. Crió a su niña y ahora venía esta niña y había sido tan malagradecida y se había ido de la casa y se había casado sin decirle nada a ella, a su madre del alma, que se fajó, caramba, por esa muchacha. La madre tuvo suficiente percepción como para darse cuenta que ella misma estaba fuera de contacto con Dios, porque pues ella era una mujer de oración, testificaba ella. Pero se dio cuenta en esta situación de que ella estaba fuera de contacto con Dios. Y se acercó al pastor de la iglesia y le dijo, pastor, usted tiene que hacer algo, yo no puedo encontrar a Dios. Pasó un buen tiempo en el santuario, en el edificio de esta congregación, y allí se desplegó una tremenda comprensión delante de su visión interior, una comprensión del poder del perdón en Cristo, especialmente el poder de la sangre de Cristo para quitar el pecado. Ella dijo que fue como si Dios hubiera venido con una gran aspiradora y hubiera extraído de ella todo aquel resentimiento. Y al tomar conciencia de esta experiencia, de haber sido limpiada de un terrible resentimiento, ella llegó a un conocimiento más profundo de su naturaleza, que nosotros, hermanos, debemos también de considerar. ¿Y qué, a qué llegó esta mujer? ¿Cuál fue ese conocimiento más profundo de su naturaleza al que ella llegó en esta situación? Primero, hermanos, ella vio y nosotros debemos ver también. Vamos a ver, ¿qué usted cree que ella vio en esa situación? Julio. Sí. Repítelo.
Que tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo, y por eso juzgamos duramente a los demás.
Tiene que ver con eso, lo has dicho en otras palabras. ¿Qué usted cree que ella vio ahí? ¿De qué se dio ella cuenta cuando en esta situación? Miguel.
Uno, dos. De lo corrupto que era su corazón, de lo pecaminoso, de lo la magnitud de lo que ella podría llegar y sin ella darse cuenta.
¿Específicamente en qué? ¿Con qué?
Me perdí.
Hermano Juanete. Con el resentimiento, dice el hermano Juanes, es correcto. Lo primero que ella vio fue que ese resentimiento que ella tenía era pecado de parte de ella. Eso fue lo primero que ella vio, ¿sí o no? ¿Cómo te lo ves? Dijimos, mientras estábamos narrando la situación, que ella pensó que ella tenía derecho de resentirse, porque ella la crió sola, se fajó por ella, y viene ella de malagradecida. Ella pensaba que tenía derecho a estar resentida. Pensaba ella. Pero después de entrar al santuario, como dice Asaf, se dio cuenta de qué. De que ella estaba pecando con ese resentimiento. De que ella no tenía excusa. No era verdad que ella estaba becada para estar resentida por lo que le hizo la hija. ¿Dónde usted ve la contraparte de esta situación? En la Escritura. En la Escritura se narra una situación que pasa algo similar, pero hay una actitud distinta de parte de aquel que ha sido ofendido, Clara, en el hijo pródigo, correcto. Oh, pero este muchacho no coge su herencia y se va. Dámelo mío. Dámelo mío que me voy. Voy a gozar. Y gozó, solo que por corto tiempo. Tenemos que estar claros, hermanos. Muchas veces nosotros, hablando de la sabiduría de la palabra de Dios, hablamos de que el gozo del mundo, que es pasajero, muchas veces hablamos de que no hay gozo, no hay ningún gozo. Sí, lo hay, hermano, pero es pasajero, no llena, pero lo hay, un gozo que ciega los ojos. Por eso dice la Escritura que en la presencia de Dios hay delicias para siempre. Y dice Pablo, la apariencia de este mundo se pasa. Sí, hay goces, son reales, pero son pasajeros y sabemos el fin de ellos. El fin de estas cosas, dice ¿qué dice la Escritura? Es muerte. Pero dame lo mío que me voy a gozar. Y gozó. Y después de ese gozo, seguía gozando en la posilga. Siguió gozando, queriendo comer algarrobas de los cerdos. En nuestro lenguaje estaba gozando, porque nosotros decimos, coge ahí, va a gozar, refiriéndonos a cosas malas que no van a pasar. Va a gozar, tú verás. Entonces, este hombre ofendió a su padre. Le hizo algo parecido a lo de la hija. Este malagradecido se va. Yo nunca lo he tratado mal. Lo he cuidado, he provisto para él y se va. ¿Cuál fue la actitud de este padre? No fue igual que la de esta madre que estamos viendo aquí. El padre del hijo pródigo no se resintió, no estuvo resentido. Todo lo contrario, cuando él volvió, ya conocemos la historia. Imagínense esta madre, si hubiera sido esta madre. Un muchacho malagradecido. Después de todo lo que yo hice por ti, y ahora viene, ¿verdad? Gastaste todo lo cuarto, ¿verdad que sí? Mírate cómo anda. Cualquiera te deja en la calle, botado. Conocemos ese tipo de actitud que muchas veces mostramos muchos de nosotros. Pero hermanos, esta mujer vio, en primer lugar, que su resentimiento era pecado por parte de ella. Fue lo primero que ella vio. Lo que la hija había hecho era asunto entre su hija y Dios, ¿verdad que sí? La afectaba a su madre, claro está. No estamos diciendo que ella no se sintiera mal por eso. Pero no era una beca para ella pecar o para ella resentirse contra su hija. En aquello que a la madre concernía, su resentimiento por la acción de su hija era pecado. Y fue entonces cuando ella recibió una sorprendente y profunda percepción. Dice ella, uno no pierde su contacto con Dios, ni su paz con Dios por el pecado de alguna otra persona. Se pierde la paz y el contacto con Dios por nuestro propio pecado. Hermano, apréndase eso. Si quizá usted no lo había visto así, comienza a verlo así. Tenga eso claro. No perdemos la paz con Dios, ni nuestra comunión con Dios por el pecado de otras personas. Lo perdemos por nuestro propio pecado. No, pero que fue que él me hizo una cosa. ¿Cómo que por mí fue él? No, hermano, mira bien. Mira bien dentro de ti. Y verás. Si estás atribulado, si pierdes tu paz con Dios por lo que hizo otro, mírate más de cerca, mi hermano. Mira dentro de ti. Esa otra persona no te puede despojar de tu paz. Tu pecado es que te despoja de tu paz. Ahí está el Señor Jesucristo como ejemplo para eso. ¿Qué no le hicieron a Él? ¿Qué no le hicieron a Él? Ahora pregunta, ¿Él perdió su paz en alguna ocasión? Cuando Pedro lo traicionó, ¿perdió su paz? Cuando lo querían matar, ¿perdió su paz? Cuando lo acusaban de ser Belcebú, de sacar los demonios por Belcebú, ¿perdió su paz? Cuando la abofeteaban injustamente en el tribunal ahí, ¿perdió su paz? Uno de nosotros, cuando nos dan esa galleta y aunque sea la amagamos, no perdió su paz cuando lo crucificaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nos ofenden? ¿Quién me dice, hermano? ¿Por qué perdemos nuestra paz cuando alguien nos ofende? ¡Ah! El orgullo. Y ve él, hablate rápido. El orgullo, mi hermano. ¿Qué? Ah, que me ofendieron a mí. La gran pieza, mi hermano. Ese es el problema. Y perdemos nuestra comunión con Dios porque de una vez nos resentimos. Y ahí está el problema. Ya, mire, estamos que estamos dolidos ahí adentro en el corazón. ¿Y cómo me hizo eso? ¡Qué mal agradecido! Y puede ser verdad que usted haya tratado a esa persona, que usted no se mereciera que esa persona le hiciera eso. Pero se lo hizo. Y ahí está el problema, a mí. Y venimos y nos resentimos y perdemos nuestra paz con Dios por el orgullo. Pero si tuviéramos siempre en mente quiénes somos y qué somos y qué le hacemos a Dios y Él nos perdona, mire, eso no nos dificultaría en nosotros perdonar. Pero por causa del orgullo perdemos nuestra comunión con Dios. Recuerda, hermano, no perdemos nuestra comunión con Dios ni nuestra paz por el pecado de otro. No se confunda, es por nuestro propio pecado. Cristo nunca perdió su contacto con Dios, ni esas cosas se apoderaron de Él, ni le hicieron evocar nunca resentimientos. Tenga eso claro. Manuel.
Sí, solo recordar, en la Escritura vemos dos ejemplos interesantes. Mateo 18, por ejemplo, y la alusión que hace el Señor Jesucristo, que si tenemos algo contra un hermano, dejemos nuestra ofrenda en el altar y vayamos a resolver nuestro problema con el hermano. El ejemplo que pone el autor es un ejemplo que se enfoca mucho en la experiencia mística de un encuentro con Dios. Sin embargo, ningún pecado cometido contra un prójimo se va a resolver de manera unilateral. Hay que resolver el problema de manera personal con el hermano primero y luego, porque no es verdad que nosotros no nos damos cuenta si tenemos algún resentimiento con un hermano. Entonces Dios no nos va a quitar esa carga, ese pecado nuestro, si nosotros primero no resolvemos nuestro pecado con nuestro hermano. Entonces, lo que me quiero referir precisamente con el ejemplo es que el ejemplo plantea una experiencia muy particular y de manera unilateral, donde nosotros pudiéramos ir al trono de la gracia para que el Señor nos despoje de nuestro pecado. Ah, y entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano? ¿Qué hemos pecado contra él? ¿Cómo lo resolvemos? Antes de nosotros ir a Dios, que tenemos derecho, tenemos conciencia, cada uno de nosotros tenemos conciencia contra quién nosotros tenemos algún resentimiento, o alguien que uno puede sospechar que tiene algún resentimiento con nosotros. Nuestro deber primero es resolver nuestro problema y luego ir ante el Señor. De esa forma, que es el modelo bíblico, se podría entonces nosotros hablar de un genuino arrepentimiento y de recibir un genuino perdón de parte del Señor.
Muy bien. Entonces, hermanos, en primer lugar hemos visto que... Sí, el hermano Ramón.
Yo quería saber... Yo la mayor parte que paso orando la hago mental. No sé si eso lo hago por vaganza o qué, pero siempre la mayor parte es mental. Quería saber si esto tiene algún efecto, si hay una gran comunión con Dios o no la hay, orando de esta forma.
Orando de manera mental. ¿Usted se refiere a que cuando usted ora... no habla, sino que ora en su mente?
Mentalmente, porque cuando me acuesto, me paso, antes de sentir un verdadero sueño, me paso orando mental. Y quería saber si eso tiene, si eso Jehová Dios lo puede oír, sí o no.
Bueno, mi hermano, yo le diría que sí, que claro que sí. Nuestra comunión con Dios, toda, está en nuestro corazón. Es la parte... Es nuestra parte intangible la que precisamente tiene comunión con Dios. De manera que, claro que el Señor oye la oración cuando es hecha mentalmente. Hay ejemplos en la Escritura donde vemos a los hombres de Dios orando de manera audible. Pero particularmente yo no le diría que usted orar en su mente no le está haciendo bien o que el Señor no le escucha de ninguna manera. José Luis. Ok. Por favor, con el micrófono.
Me parece que en Isaías se encuentra un texto que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De manera que el orar no es simplemente, o no es un acto mediante el cual tú tienes necesariamente que buscar un lugar apartado. Sí, vemos la ordenanza bíblica del Señor Jesucristo de que cerrará tu puerta, entrará a tu habitación, pero si las condiciones no están dadas para eso, si tu condición es que tú pasas el día entero en la calle y no tienes el tiempo, ni el momento, ni el lugar adecuado para tú arrodillarte, si te gusta arrodillarte o pasar un momento a solas, lo puedes hacer perfectamente mediante la meditación en la palabra de Dios y intercediendo por aquellas cosas que tú entiendes que son importantes o urgentes en el momento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Sí. Milton, Isaías 26 dice clara, 26:3.
Pero sería bueno recomendarle al hermano que no hay que haga de eso una costumbre de orar así.
¿Sería bueno o tú le recomiendas?
O
tú le quieres recomendar.
Porque realmente yo usaba mucho eso y según los mensajes que que he copiado aquí, que he escuchado la palabra de Dios hablando, uno debe de usar la oración modelo que el Señor ha dado a nosotros, que vaya usando su oración modelo en pensamiento también, pero no hacer una costumbre totalmente de eso, que vaya practicando también una comunión verbal con el Señor y que lo vaya practicando también.
Bueno, usted oyó, hermano, la recomendación de Milton. Julio.
Según las escrituras y por el ejemplo en la iglesia, nosotros vemos que la oración audible en voz alta es familiar y corporativa en la congregación, con el propósito de que oremos por un propósito común y que todos tengamos un mismo espíritu. Es decir, cuando el Señor dice que cierre la puerta en tu aposento, yo entiendo que no es una oración audible. De hecho, si uno habla en voz alta, entonces le van a escuchar. El Señor dice, oren lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Sí, miren, hay muchas cosas que pudiéramos decir sobre eso, pero pienso que no debemos abundar mucho ahí. Pero Milton mencionaba lo de usar el patrón que Dios nos dio, que el Señor Jesús nos enseñó, pero en ese patrón que el Señor Jesús nos enseñó no podemos adjudicar que eso que Él nos enseñó, que ese patrón tenga que ser audible o no. La experiencia de la oración en cada persona, hermano, va a ser distinta. Bien dijo Julio que cuando se habla de orar en lo secreto, es secreto. La forma en que, lo primero que le dije a nuestro hermano en inicio, su pregunta específica, que si el Señor oye eso, que si eso es vagancia, yo entiendo que no, y que el Señor lo oye, obviamente. De hecho, vimos que las oraciones, muchas oraciones en la Escritura, que el Señor responde inmediatamente, no fueron oraciones audibles. Cuando Moisés clamó frente al Mar Rojo, y la que vimos de Nehemías, ¿qué cosa pides, Nehemías? Y él oró al Dios del cielo, en su mente. De manera que no quisiera que abundáramos aquí. Si nuestro hermano quisiera de manera personal con algunos hermanos preguntarle su consejo, puede hacerlo, pero pienso que si seguimos abundando ahí, entonces se convertiría eso en el tema. Cada quien tiene su forma de orar, pero la verdad es que por la escritura no podemos decirle a nuestro hermano que él está orando mal o que Dios no le oye. Eso sí, de eso sí yo estoy seguro. Nuestro hermano Juan Erges, y continuamos con nuestro punto. Sobre lo que dijo nuestro hermano. Perdón. Para que, como yo acabo de decir esto, y para que no haya acepción, vamos a pasar al siguiente punto. Me va a perdonar mi hermano. Porque ya, bueno, de hecho ya casi se nos fue el tiempo prácticamente. Como le dije a nuestro hermano, si quiere de manera personal puede compartir esa experiencia con él o su opinión con él. Muy bien. Otra cosa, hermano, que bloquea la oración es, ¿qué otra cosa? Milton. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa bloquea la oración? Ya vimos que el resentimiento impide la oración. Ibeli. Claro que sí, también. Lo dijiste de una manera bien particular. El resentimiento y los problemas con la pareja que son pecados. Bueno, los problemas con la pareja por asuntos de pecado. Se supone que cuando hay un problema entre la pareja, ¿qué otra causa puede haber para haber un problema entre pareja que no sea pecaminoso? Normalmente va a ser pecado, le podemos llamar eso pecado. Ahora, ¿qué causa el pecado, hermanos? Cuando nosotros pecamos, ¿qué causa eso en nuestra conciencia? Oí algo por ahí que me gustó. Culpa, Elizabeth, culpa. La culpa, hermanos, es otro impedimento para la oración. La culpa en nuestra conciencia es otro impedimento para la oración. Pero esa culpa, pudiéramos llamarla también pecado, pero pecado en el sentido de nosotros estar en nuestro corazón guardando ciertos pecados. O sea, la práctica secreta de pecados y la culpa que esa práctica de ese pecado trae. Hablábamos del resentimiento. Vimos que eso tiene que ver con situaciones particulares. Cuando nos ofenden o cuando tenemos por cualquier causa pecaminosa un resentimiento contra otra persona. Ahí nos han ofendido a nosotros y eso levanta el pecado del orgullo y crea en nosotros el resentimiento. Pero a veces también la culpa arropa nuestra conciencia porque estamos andando secretamente en pecado. O aunque no estemos andando, pero cometimos un pecado que sabemos que no le hemos confesado, que no hemos restituido, hemos ofendido a un hermano y sabemos que lo ofendimos y nunca nos hemos acercado a él para pedirle perdón, para restaurarlo, y sabemos que nuestra comunión con él se ha deteriorado y la culpa está ahí. O por cualquier pecado que traiga culpa a nuestra conciencia. Eso es un impedimento para la oración. Dice el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado? En el contexto de lo que estamos viendo, si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no hubiera escuchado la oración, bien dice el hermano Juanerges. De eso que estamos hablando, de la oración, ¿verdad que sí? Claramente lo dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué me va a escuchar? Yo, andando en una vida pecaminosa, secretamente, sabiéndolo, que estoy mal, que estoy pecando contra el Señor, si me atrevo a orar, el Señor no me va a escuchar. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Si estamos cobijando algo, un hábito secreto de vida que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios, eso es un cortocircuito absoluto, circuito. Un cortocircuito para la fe. Usted ahí guardando un ídolo debajo de la cama de su corazón, claro está. No importa cuánto racionalicemos, porque comenzamos a racionalizar, ¿eh? En nuestra mente consciente comenzamos a racionalizar y a ponernos excusas y a decir y que no, pero es que mira. Pero por más que racionalicemos, hermano, nuestra conciencia las batea todas allá adentro y dice no. Tú sabes que no. Estás mal. Estás en pecado. Y eso, hermanos, impide que el Señor atienda nuestras oraciones. Eso es un cortocircuito para la fe. Y no solamente que Él nos atienda, sino que nuestra fe misma se debilita. Hermano, usted mismo no cree que el Señor le... Usted sabe, si se atreve a orar, sabe que el Señor no le va a dar eso porque usted está en pecado. Entonces su fe se debilita. Y nada sin fe. ¿Usted sabe? Usted no puede... esperar agradar a Dios sin fe, pidiéndole una cosa al Señor sin fe. Usted está pidiendo algo que sabe que no se lo va a dar. Y entonces, conforme a vuestra fe, es cosa será hecho. Pero usted sabe que no se lo van a dar. Por la culpa de su pecado, hermano, que usted sabe que tiene ahí. Y que no se ha apartado de él. En lo más íntimo de su corazón, usted mismo rehúsa prestarle atención a sus racionalizaciones. Usted mismo. Usted no quiere escucharse usted mismo. No, deja de estar poniendo excusas. Allá en lo más íntimo de su ser. En la mente, usted está, mire, buscándole, no la quinta pata al gato, no. Le gusta la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la onceava y todas las avas para allá. Todos los números cardinales para allá le busca usted. Pero allá adentro, usted no quiere, no. No quiere prestar atención a esas racionalizaciones. Y la culpa ahí, mire, por más que usted intenta y le pasa pañito, la culpa ahí. Porque usted sabe qué es lo único que quita la culpa. ¿Qué es lo único que quita la culpa? ¿Eh? La confesión, sí, pero cuando usted confiesa, ¿qué es lo que le quita la culpa? ¡Ah! La sangre del Señor Jesús. Eso es lo que quita la culpa. Lo cantamos mucho aquí, ¿verdad? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solamente la sangre de Jesús nos puede dar perdón. De manera, hermano, continuaremos en la próxima clase, luego de los que han levantado la mano, Si hay culpa en su corazón por su pecado, no va para aparte. Así que si usted quiere ser un padre sacerdote que presenta a sus hijos ante Dios, no puede haber culpa en su corazón. No puede haber resentimientos, que muchas veces son contra nuestros propios hijos que queremos presentar. No puede haber resentimiento en nuestro corazón ni culpa de pecado. Hermano Lizardo.
Sí, amado hermano. Todas esas cosas en lo íntimo de nuestro corazón. Pero hay miles de cosas que traen impedimento también, por ejemplo.
Sí, lo dijimos ahorita, que entre tantas, y vamos a ver algunas aquí, continúa.
Hay uno de ellos que es el lugar, la quietud, el no tener un lugar apropiado para poder orar, porque realmente necesitamos hacer como hizo el Señor, que se iba al Monte de los Olivos, en fin. Buscar un lugar apropiado.
Hay muchos impedimentos. De hecho, diríamos que ese impedimento no es un impedimento que tiene que ver con nosotros mismos. Estamos viendo impedimentos dentro de nosotros, porque ese ya podríamos llamarlo un impedimento externo, que nos impide encontrar un lugar más apropiado para una oración más íntima. Pero podríamos aún decir que aún situaciones así no nos impedirían orar, al menos orar en nuestro corazón, en meditación y de muchas otras formas. Allá... José Luis. Sí, ¿tú quieres participar, Andrés?
Había levantado la mano.
Bueno, sí, los mellizos levantaron la mano primero.
Ellos me cedieron el chance. Okay. Hay algo que hace un rato tú hiciste mención y creo que es importante...
Discúlpeme, que yo he estado mirando el reloj aquí que está parado y dije, se nos acabó el tiempo ahí, pero... Ok, bueno, ya, son las, coincidencialmente son las 10. Háganlo breve, por favor.
Hiciste mención hace un rato, y creo que es importante resaltarlo ahora una vez más, para usar la misma terminología que has estado usando, la oración que restaura el circuito es la oración que va enfocada a pedir perdón por ese pecado en particular. Pienso que es importante resaltarlo ahora, porque habiendo dicho que si hay una culpa... Dios no va a escuchar la oración. Es importante entonces que se vea que si voy a orar para pedir perdón por ese pecado por el cual me siento culpable, esa oración va a restaurar el circuito.
Muy bien, José Luis.
Con relación al último, este mismo tema.
Sí.
Tú sabes que nuestra teología, nuestra enseñanza aquí como reformado nos enseña que el pecado trae culpa y contaminación. Culpa por la ley de Dios y contaminación por la santidad de Dios. Es indisoluble la culpa y la contaminación. Cuando tenemos la culpa que nos invita a pedir el perdón, tenemos también la contaminación que por la santidad de Dios nos impide acceder libremente al trono de gracia. Por eso es importante determinar que... Tanto la culpa como la contaminación está del pecado, no se pueden disolver, una por un lado y otra por otra. Porque entonces, podríamos pedir perdón, pero el sentimiento de contaminación nos quedaría todavía en nuestros corazones. Por eso es, cuando nos acercamos a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, es eliminada la culpa y la contaminación. De modo que podemos estar limpios y libres de esa contaminación y la culpa por el pecado. Por eso el Señor dice... Ven y estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo lo haré blanco como blanca lana. O sea, yo te voy a purificar de tanto tu culpa como tu contaminación. Y tú serás nuevamente un hombre libre.
Bien. Bueno, ok. Hermano Miguel Ángel.
En definitiva, el mayor obstáculo... que una persona discípula del Señor puede tener para ser oída es el pecado. Inclusive es el pecado, la rebelión a los mandamientos de Dios, ya que a veces hablamos del pecado como si fuera una persona. No, el pecado es rebelarnos contra los mandatos de Dios, como bien nos revela el Señor en primera de Juan capítulo 3 verso 4. De ahí es que en un momento dado el Señor tiene que decir por medio del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 15, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llena están de sangre sus manos. O sea, el obstáculo principal que nosotros encontramos y siempre encontraremos, tanto el impío como el pío, es ese comportamiento rebelde hacia los mandamientos de Dios. Ahora, ¿nos ha dado el Señor formas y métodos de corregirlo? Claro que sí. Mateo capítulo 18, si voy a orarle al Señor, inclusive si vengo a este local donde se reúne la iglesia, o sea, este local no tiene nada de santo. Los santos son los que nos reunimos aquí, que hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando me reúno como iglesia, sí, yo tengo algo contra alguien, Mateo capítulo 18, deja ahí tu ofrenda, o sea, no comience a adorar. Si tengo a alguien cerca con el cual he tenido alguna diferencia, debo de ir a resolver esa situación y luego entonces venir a adorar a Dios, fruto de haber restablecido mi relación con el hermano. Finalmente, por eso nos dice el Señor en Primera de Juan capítulo 2, estas cosas le he escrito para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Señor. Y añade en el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, que es una necesidad urgente que cuando tengamos algún resentimiento, tomando el tema del resentimiento, pero cualquier tipo de pecado que hayamos cometido, debemos de irlo a confesar delante del Señor, no sin dejar de decir que en la Escritura se nos especifican dos métodos, forma de orar. Una es cuando me aparto, o sea, cuando tú ores, y en el contraste que se pone, ahí aclaro lo de Julio, en el contraste que el Señor dice en Mateo capítulo 5, es bueno acordarnos que nos está hablando del contraste de los fariseos hipócritas que le gustaba orar en pie en público para que lo vieran. Y el Señor, queriendo contravenir esa conducta hipócrita y pecaminosa, le dice al discípulo, pero tú no. O sea, la actitud tuya es que no debe de ser para que otro te vea, para que otro vea que tú eres un buen orador. No, no, sino para que intimides conmigo. Entonces, es necesario tener un momento aparte de oración a Dios, independientemente que en momentos dados uno pueda orar en la mente. Pero es necesario apartar un momento donde yo lea o escuche la voz de Dios por medio de su palabra, medite y en base a eso le ore al Señor.
Muy bien, pues vamos a continuar el domingo que viene, si Dios quiere. Y pidamos ahora en oración que el Señor nos dé gracia para aplicar estas cosas. Oremos. Padre, te alabamos. Gracias por la bondad que tú has puesto en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por cada don y cada porción que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, ha puesto en el corazón de cada uno de manera libre y espontánea, según su multiforme gracia. Muchas gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que a cada uno de nosotros tú nos sigas dando la gracia y la sabiduría para poner en aplicación en nuestras vidas tus enseñanzas de manera particular, en cada área. Ayúdanos, Señor, en esta área de la oración y de nuestra responsabilidad como padres ante ti, de presentar a nuestros hijos en oración. Por eso, ayúdanos a ser nosotros primeramente, Señor, hombres de oración, que en cada una de estas cosas y estos detalles que hemos hablado y nuestros hermanos han también hablado, que podamos hacer de esta manera, que podamos ser sabios, que podamos, Señor, tener una comunión viva, real y cada vez más rica contigo. Y que así, Señor, podamos libremente también poder interceder por otros, especialmente por nuestros hijos. Síguenos dando, Señor, esta gracia y esta sabiduría y esta bendición. Gracias por cada uno de los hermanos. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.